arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada, rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
El otro día, cuando Bilda declaró, no me acuerdo quién declaró en la Fiscalía o en la Audiencia Nacional y tal, cuando dijo Bilda que había ido a decirle al hermano de Jenny Hermoso que a ver si rebajaban un poco el soufflé. Digo yo, mira, hasta ahí ha llegado la expresión del soufflé. Manda narices que en el avión de vuelta donde se produjo todo el lío.
Son oyentes.
Hola, Carlos Miquel, muy
tal,
buenas.
¿Cómo estamos?
En este caso, espectador y de Lobato. Sí. Hola, Lobato, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma, Carlos?
Muy bien.
Bien.
Te escuchan gente. Todos. Han quedado todos porque les he dicho que les va a molar hoy escuchar a Lobato y a Carlos Miquel. Que no tenemos Gran Premio. No hemos tenido Gran Premio el fin de semana.
No lo tenemos el fin de semana.
Lo tenemos el próximo.
Tenemos tres seguidos. La gira de América. Austin en Texas, México e Interlagos. Eso es lo que tenemos.
Esta es buena gira, ¿no?
Está bien. A mí Austin me gusta mucho por la música, porque es la capital de la música, de esa zona de Estados Unidos.
La calle 6,
¿eh? Con música en directo, con mucho rock.
Así, ¿eh?
Sí, está muy bien. Tiene mucho ambiente, cosa que no se ve en todos los sitios.
Si yo fuera, o si nos está escuchando un tío que tiene pasta y tiempo, y dice, por ejemplo, Luis García.
Luis o Gonzalo.
Luis García.
Gonzalo Miró.
Sí. Luis García, rey.
Rey. A ver, pasta y tiempo. Y dice, oye, Lobato, voy a ir a 5 grandes premios de Fórmula 1. ¿Qué 5 grandes premios tiene que ir para, primero, disfrutar del Gran Premio? Segundo, disfrutar de la ciudad donde sea, donde haya marcha, donde haya
buenas copas,
buenas noches, buen ambiente, no sé, en general, o sea, que tú digas a tu amigo 5 sitios a los que ir del circuito de Fórmula 1.
Claro, pero no me lo digas por la pasta, porque claro, depende del nivel de pasta, puedes hacer grandes premios espectaculares.
No te preocupes, no mires la cartera.
Yo te digo los que a mí me gustarían más.
Pero es que tú a lo mejor es porque hay una roga y haces escalada, o sea,
No. Pensando en el aficionado medio que le gusta ver carreras. Vale. Buen espectáculo, buen ambiente, pero que además puedes aprovechar el resto del viaje para hacer otras cosas.
Venga.
Incluso si quieres ir con tu pareja, con tu mujer, con tu novia, para que pueda disfrutar no solamente de los cochecitos, de otras cosas. Yo siempre tengo una terna que, ya sé lo que me vais a decir, para mí el favorito, Australia, Melbourne, número uno. Porque la ciudad es una pasada, el circuito está en la ciudad, la marcha es increíble y además sueles pasar del invierno español, antes arrancaba la temporada ahí, al veranillo de Australia. Número dos...
Pero espera, perdona, Melbourne tiene pinta de que es hipercaro. O sea,
es caro.
No.
Es... Bueno. Mira, para Carlos Miquel, bueno, es que tú
eres
más rata,
es distinto. ¿Eh? No, oye, ¿qué estás diciendo aquí? Estamos ya provocando.
No, pero que tú eres más rata que, claro, tú quieres ir allí y comer unos espagueti a 12 pavos.
Llevamos
no
el día de entrar en falta, ¿no? Pero no. Que es verdad que es carillo, sobre todo para la calidad de la comida.
Singapur, Mónaco, incluso Italia es más caro ahora que Brasil.
Melbourne.
Brasil se han vuelto
Melbourne, número uno, vale. Número dos para ti, Lobato.
Canadá, Montreal.
Joder, mira, por lo mismo, nunca hubiera dicho esos dos.
Uf, pues estos son una pasada. Una pasada si te gusta algo más que las carreras. Porque si te gustan mucho las carreras, entonces te mando a Bélgica. O te mando a Monza o te mando a Silverstone. Pero te vas a mojar y luego cuando acaba la historia, pues te tienes que ir a las hogueras, a los cuatro bares que hay. Pero no hay juerga, no hay ciudad.
¿Se come bien en Montreal?
Sí. Había un restaurante muy famoso que lo han cerrado. ¿Te acuerdas, Carlos, el que se llamaba Cola de Caballo?
Cola de Caballo, que te atendían modelos, es verdad.
Sí, y te pegaban unos palos.
Y te pegaban unos sablazos.
¿Chicos y chicas?
Chicas.
Chicas, fundamentalmente. Sí. Machismo.
Y había uno
que
es el de
Villeneuve. Cerrado por eso. Lo habrán cerrado por machismo.
Pero es verdad que era un poquito caro, ¿eh? Estamos hablando de... 90 100 por persona.
Sí. 90 100 por persona.
Sí.
Tú, claro, no volviste. Claro.
Yo he comido ahí, yo cenaba. Bueno,
no cenabas.
Fuiste
¿no?
una vez.
Vaya fama.
Tú no cenabas, Carlos.
Es que, vamos, ya está, no pasaste ni por la puerta.
He estado dentro, yo he comido allí y he cenado. Sí. Está muy rico. Tienen unos filetes de carne de vaca envejecida riquísimos. ¿Es verdad?
Yo ahí conocí la carne esta que hacen ahora, que está madurada y tal, envejecida. Sí. La primera vez que lo vi ahí en Montreal.
Vale. Número uno, Melbourne. Número dos, Montreal. Número tres...
Budapest, probablemente.
¡Hombre!
¡Oh, claro. Esa!
¡Claro!
Esa.
¿Qué te pasa a ti en Budapest?
Es precioso.
¿Qué te pasa a ti en Budapest? Esa.
Yo estaba pensando en lo de antes del restaurante. Sí.
Budapest, a ver, es evidente, ¿no? Que es una ciudad impresionante.
Sí. Está cerca también el circuito, claro. Y el ambiente en la ciudad es una pasada, ¿no? Y es una ciudad monumental, es una ciudad que tiene una historia increíble y que merece mucho la pena. Y además es de las más baratas, porque ahora viene un triplete de carreras, lo que nos contaba Carlos, de uh-huh. Estados Unidos, México y Brasil, y luego Las Vegas. Bueno, de las cuatro estas que acabo de nombrar, tres están en el top 5 de entradas más caras de toda la temporada. Número uno, por supuesto, es Las Vegas, que es súper súper caro, es una locura. Se les ha ido mucho la pinza y va a ser un espectáculo, pero va a ser muy caro si quieres estar ahí. Uh-huh. Pero para mí esas tres que te he dicho son las mejores.
¿Tus tres cuáles son?
Bueno, yo Melbourne coincido, me gusta mucho. Pero
¿Número uno Melbourne para ti?
Sí, para mí también. Es un sitio maravilloso. Hay buen rollo, hay periódicos antiguos llenos de un montón de páginas.
Hay playa.
Es como el siglo XX, o sea, es maravilloso.
¿Tú crees que alguien va desde España a Melbourne para ver periódicos?
No, pero como soy periodista me gusta.
Que no vayan con Carlos Miquel,
sí,
por favor.
Ya te digo, pues vamos, si lo que le digo yo a alguien que se gasta 2,000 euros en un billete de avión es que se va a encontrar con periódicos antiguos en Melbourne.
Yo estoy reservando
para
ya.
Para eso vas a la Biblioteca Nacional.
Es verdad que tiene un clima complicado.
Yo tengo los billetes ya.
¿Qué más cosas que no nos podemos perder ahí por allí?
Tiene, sobre todo, tiene una playa maravillosa.
Una colección de sellos.
La playa de Santa Kilda. ¿Cómo lo tomáis? Está bien. La playa Santa Quilda maravillosa, el río Yarra. Bueno, tiene un casino que está muy bien también, para que le guste el juego, que he jugado yo y he ganado.
Y yo también.
¿Tú también ganaste?
Ah, bueno, mira. Con el método.
Número dos.
Y luego, número dos, yo pondría Mónaco. Porque
cuando vamos a trabajar... Mira, a Lobato no le gusta nada.
No le gusta nada, pero cuando ves, pero es que cuando vamos
es
a trabajar...
Es el peor gran premio, el más...
Pero para trabajar.
O sea, el 2 para ti es el último para Lobato.
Es que si vas a trabajar no es recomendable. ¿Por qué? Porque todo es muy difícil.
Pero si el paddock es el más cutre de todo el Mundial.
El paddock es cutre.
Incómodo.
Todo es incómodo, los traslados,
el transporte. Es dificilísimo moverte, aparcar,
la policía,
trasladarte, los gendarmes
son
insoportables.
¿Es lo que te gusta de ahí, Carlos?
¿Qué te gusta?
No, a mí lo que me gusta
hay
es que...
Hay unos diarios.
Primero,
el lujo.
Hay periódicos viejos también. Claro.
Periódicos nuevos.
No sé si habéis entendido lo que me refería, pero os ha hecho la llamada.
Dale, en el 2. Mira, lo se parte.
A mí me gusta mucho. De Mónaco como espectador, que es donde ves los coches más cerca. Tú ves pasar los coches a 250 kilómetros por hora cerquísima. Además, tienes mucho más ambiente que en otros sitios. Tienes todo el ambiente del mundo. La Costa Azul es maravillosa. Tienes noche.
Es barato también, Carlos.
Sí, es caro de narices. Pero al final... No, pero te puedes ir a Niza, que es un poquito más económico, más normal, es más como Madrid.
Poco, ¿eh? O a Girona, si haces un poco más de...
Bueno, media horita.
Pues ya pasas por Vigo.
Sí, yo te digo, mi mujer estuvo en Mónaco viendo el Gran Premio y disfrutó mucho. Y no es aficionada a las carreras. Pero bueno, al final... Yo creo que es un gran premio especial.
Luego, número 3.
El número 3 yo colocaría otro que... yo es que soy un poco clásico. Monza. Para mí Monza, ¿por qué? Porque tiene
lo
la
que
ciudad,
decía antes Antonio.
Tiene la ciudad de Milán muy cerca, con lo cual tienes la posibilidad de una gran ciudad al lado, se come de maravilla y es una carrera también con mucho sabor y muy espectacular el gran premio. Y luego de fuera de Europa, a mí me gusta, si quieres gastar pasta... que decías que un millonario, Singapur es magnífico. Tú te vas por la mañana de turismo.
Tengo muchísimas ganas de conocer Singapur.
Bueno, pues una ciudad que tiene
carísima.
Todo.
Es una cosa cara. Escandalosa.
No pasa nada. Es carísima. La hamburguesa, nosotros íbamos a un sitio que se llama, bueno, a un 24 horas en el Hotel Conrad, que era el único sitio donde se podía cenar, porque allí vives de noche. Y allí hacíamos
las tertulias del Conrad.
Las famosas tertulias del Conrad, que nos juntábamos y estábamos allí despotricando y diciendo cosas que no se pueden decir en público. Para eso nos reuníamos.
Siempre jugamos con la idea de retransmitir las tertulias del Conrad. Sí. Nos hubieran echado probablemente de...
Nos echaron del tertulión todavía...
Efectivamente. Bueno, ahí teníamos. Vale. La hamburguesa ahora mismo está en 50 pavos.
Bueno.
La cerveza más cara de mi vida la pagué ahí, 24 pavos.
24 euros una cerveza. Yo te digo, ya hay sitios en Ibiza...
En Ibiza.
En Madrid y en Marbella.
¿En Madrid?
Sí. No. Sí.
¿En Madrid?
24 euros.
¿Una cerveza?
¿Una cerveza?
¿Cuánto cuesta en el Florida? ¿Cuánto me dijiste
tú?
En el Florida no.
10
¿No?
pavos, 10 pavos.
No.
¿Dónde? No, vale 25 entrar con una copa, 35 con dos copas.
Mira que bien lo sabes esto,
sí,
¿eh?
Sí, la verdad es que esta parte...
No,
y la cerveza...
Se documenta para su novela.
Sí, para los periódicos antiguos.
Sí. Claro.
Y la cerveza, 10 pavos.
Vale, vale. No, pues yo creo que en algún hotel de lujo y tal te pueden meter un clavo así.
Sí.
A ver, los pilotos más juerguistas que hayáis conocido.
Kimi.
Raikkonen es el que se lleva, con mucha diferencia.
El mejor. Sí.
Hamilton, yo, ¿no?
El más perjudicado que he visto en mi vida ha sido a Kimi.
No, pero perjudicado dices after, o sea, es decir, después de...
No, durante.
No, es que le vimos en una... A ver, a Kimi se le ocurrió en un barco en Budapest, precisamente,
sí,
que está entre las mejores carreras también porque tiene noche. Yo creo que la noche también es importante para airearse un poco.
Bueno.
Si se puede.
Yo no le doy mucho valor, pero sí.
Pero bueno, el caso es que se le ocurrió...
Adrián Uber me dice que Kimi Raikkonen sin duda, me está escribiendo.
Ah, mira, sí, ¿ves? Se le ocurrió coger una de sus mayores melopeas públicas en un barco lleno de periodistas. Él llevaba el sello del reservado,
o sea,
lo llevaba
Grilish, en la frente. Tipo
él aquí, sello sí, aquí puesto, y entonces tenía la gente de McLaren le llevaba a los lados, pero en realidad le sujetaba para que no se bajara, porque el reservado estaba en la planta de arriba de un barco, allí encima del Danubio, paradito, para que yo no sé, porque el barco al principio se movió, no sé ese rato qué tal iba, pero el caso es que para bajar las escaleras le ayudaban.
No, no, y se hacía fotos con todo el mundo. Todo mi equipo de entonces Telecinco se hizo una foto con él, porque se abrazaba a todo el mundo. Así acabó perdiendo la cartera, el pasaporte esa noche.
Perdió un montón de pasta. Sí, sí.
Y, o sea, este era el más juergas. ¿Y hay alguno así más?
Luego hay otros que la...
No estaba mal, Irvine.
No eran tan público, pero, por ejemplo, Massa, Barrichello, Fisichella... Estos eran juerguistas.
Eddie Irvine era tremendo.
Bueno, Irvine en su momento. Y claro, nos vamos más atrás y James Hunt ni te cuento, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa, James Hunt, hay una película buenísima, sí, que es James Hunt contra Lauda.
Buenísimo.
Sí, buenísimo.
Pero claro, el asesor de la película era Lauda. ¿Vale? Entonces no solo salía Hunt en esa época. También salía Lauda, salía Stewart, salían todos. En los 70 era otra cosa. Los sábados se salía por si luego no volvías a casa el domingo. Esa era la mentalidad de los 70.
Oye, una cosa que me preguntaba hoy Joseba en la redacción, Antonio, es si alguna vez has pilotado un Fórmula 1.
Dos veces. Sí, la primera vez que fue en Barcelona, que me dejaron dar 11 vueltas. Lo que pasa es que los tíos no me dejaban hacer las 11 seguidas, entonces me paraban, iba por bloques, ¿no? Porque el peligro de probar un coche así es que te puedes venir arriba, cuando vas cogiendo confianza y puedes acabar mal, ¿no? Entonces, bueno, di 11 vueltas. Es una sensación... No sabría definirlo, porque la gente te dice, pero corre mucho. Sí corre mucho en la recta, pero el problema es que tú no eres capaz de hacerle funcionar. No eres capaz de meter los neumáticos en temperatura, con lo cual en las curvas tienes que ir con mucho cuidado. Y sobre todo lo que recuerdo es que frenaba muchísimo, muchísimo. Pero así como he probado otros coches, otros monoplazas, he probado el Audi que ganó en Le Mans en el año 2014, y son más conducibles y puedes buscar más el límite. El problema es que con un Fórmula 1 te quedas lejísimos del límite,
claro,
muy lejos, porque vas demasiado despacio para el coche.
Y yo he probado dos veces Fórmula 1.
¿Tú te has metido en un Fórmula 1?
Sí, claro. Vamos a ver, lo dudas. El caso es que...
Pero en serio, el cockpit es muy estrecho.
Pero que he entrado en el cockpit porque está preparado para... No es un asiento hecho a medida, es un asiento grande, para que pueda entrar gente más corpulenta, porque son Fórmula 1 para eventos. Entonces, pero bueno, el que yo, por ejemplo, los dos que me he llevado, uno tenía 700 caballos y otro 650. O sea, que ya da para correr un poco. Y con uno acabé cruzando a la salida de una curva. Pero claro, el problema es que ese evento, que ahí di 5 vueltas al circuito Dubar, acabó con un piloto llevándome en un Fórmula 1 biplaza.
Ah, sí, eso lo he visto, sí, sí.
Entonces,
sí,
claro, sí, la sensación que te queda de que no vales para nada,
ya, claro,
de que has sido parado.
Que hace él, si este amigo mío, que es rico, imaginario, quisiera probar un Fórmula 1, ¿está a disposición para la gente? Es decir, o sea, decir...
Sí, hay empresas que se dedican
¿sí?
a ello.
Sí, sí.
Lo que pasa es que normalmente esto va más por eventos, algún patrocinador, alguna empresa que quiere premiar a alguien o hacer un premio, hacer un regalo, y hacen esto, porque si no, no sé la cantidad cuánto estaba, pero en torno, Carlos, a los
1.500
euros el kilómetro.
Sí, bueno, ha subido a 1.500. 1.500 euros el kilómetro.
Ah, bueno.
O sea, una vuelta te sale 6.000 euros.
¿Cuántos kilómetros son una vuelta?
6.000 euros una vuelta.
Bueno, 6.000 euros una vuelta en un
sí,
Fórmula 1,
sí, sí,
claro.
Sí.
¿Media vuelta das?
Sí, sí.
No, bueno, puedes dar media vuelta.
Bueno, no pagar más.
Pero claro, yo no sé, yo sinceramente, el patrocinador de entonces que nos invitó a 25 periodistas, al Paul Ricard, no sé lo que costó aquel evento. y dimos dos vueltas cada uno en un Fórmula 1.
Pues imagínate. Más luego el curso de conducción de un monoplaza previamente, ¿no?
Sí, sí.
Era muy divertido porque eso fue bastante profesional. Hacías una vuelta con un monoplaza, ¿no? El Fórmula 1, y te cogían unos ingenieros y te analizaban las telemetrías.
Oye,
y te decían lo paquete que eras.
Termino la sección, Antonio. ¿Echas de menos viajar? Ahora has decidido hacer los grandes premios desde Movistar. Perdón, desde Dazón. En las instalaciones de Movistar se produce la Fórmula 1. ¿Echas de menos viajar o no?
A ver, si me dices, ¿tienes que hacer toda la temporada de Fórmula 1? No, de ninguna forma. No podría aguantarlo.
¿Cuántas hiciste viajando?
13. Y hacer alguna no me importaría. Alguna. Más que nada por también mantener contactos y hablar con gente y sentir un poco lo que se cuece ahí dentro, ¿no? Porque están a tanta distancia, a veces pues te sientes un poco apartado. Tienes que generar información pues contactando a la gente, mandando mensajes, y es un poco más complicado. Vivir alguna sí, todas no. O sea, ahora que es una locura, ahora son 24 carreras para el próximo año. Hay problemas en los equipos de Fórmula 1 porque tienen que incluso dividir equipos,
claro.
Hacer dos equipos de trabajo, porque ya familiarmente, personalmente, es insoportable para ellos, ¿no?
Es un año entero. Entonces, es casi un año entero fuera de casa.
Es una locura.
¿No? Sí. 9 meses fuera de casa, prácticamente.
No, es un destroza familias. Esto es una cosa que no. Yo creo que alguna vez tendrá que parar o reducirse el número de días. Hombre, tengo que decirte que a Antonio le gusta el plan que hago yo de 11 al año, ¿eh?
Tú haces 11 bueno, carreras. 11,
11, 11 igual son muchas.
¿Elegidas por ti?
Sí, claro.
No, las elige Swankar. ¿Cómo que las eliges tú?
No, yo elijo y luego Swankar decide.
Eso es una maravillosa manera de elegir. Las eliges tú, sí. Pero Swankar decide.
Yo lo mismo. Luego ya.
Qué oye, maravilla. Oye, una curiosidad. Digo, los empleados de los equipos, no los pilotos, ¿cobran en plan dietas y por noche fuera de casa? ¿Y todos los equipos cobran más o menos lo mismo o no? Los empleados,
digo. Sí que hay dietas, ¿eh? Y luego, por ejemplo, hay un trabajo que está muy bien pagado, pero que es muy sacrificado, que es las camareras de los hospitality. Pero por evento están cobrando 5.000 euros. Lo que pasa es que trabajan 12 horas cada día.
Sí, y es una presión
tremenda.
¿Pero
son siempre las mismas? Yo pensé que era de cada país.
¿Y camareros?
No. Que hagan todo el año hay muy pocas.
Claro.
Pues son 24. Pero, por ejemplo, que hagan toda Europa sí que hay muchas. Y luego sí que es verdad que hay una responsable que suele ser la que está al frente, que está en todas las carreras.
Eso que había oído yo, que el catering de la Fórmula 1, al menos en Europa, era una empresa de aquí española, ¿eso es así?
Es una austriaca.
Pertenecía a Niki Lauda.
Ah, no, perdón. Que es que el catering de la Fórmula 1 era la que ponía el catering en el tenis de Madrid. En el Mutua.
Sí.
En el
y
Mutua.
Tiene muchos españoles. Eso es
por, de eso me suena
y de
a mí.
De hecho, creo que la jefa, sobre todo del Paddock Club, que es como lo más caro que existe en la Fórmula 1, para Megavips, buena parte de los empleados y la responsable máxima son de España.
Antonio, me ha encantado el soufflé, ¿eh? Hemos aprendido.
Ha sido súper bueno.
Está bien, ¿eh?
Hemos hablado un poco de carreras, pero hemos hablado de otras cosas.
Pero es que
no, ha sido interesantísimo.
Cuando no hay carreras, precisamente, esto es lo que mola hablar con vosotros. ¿Sabes qué pasa? Que vosotros, como lleváis en este mundillo tantísimo tiempo, lo habéis contado todo tantas veces y tal, esto, para los que no son expertos en Fórmula 1, pues también está muy bien.
Yo haría esto incluso cuando hay carreras.
Está muy bien.
Está bien. Hay que leer libros.
Un abrazo, Antonio. Gracias.
Venga, un abrazo.
Gracias por el soufflé. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Hasta luego. Compañeros, un abrazo a todos.
¿Sí?
Me quedo con Joseba.
Que se quede Luis también.
No, Luis no. Ahora el kilómetro 42.